Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro episodio de Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia y ahora por fin me toca que me acompañe mi queridísimo Jorge Michel Grau.
Hola, mi hermano. Pues sí, ya me pude quitar el grillete de la esclavitud, ¿cómo le llaman? Esclavitud light en la que estuve sometido. Ya estoy acá de vuelta para... Muy contento, la verdad, muy emocionado de volver a participar en el podcast.
Sí, ya hace falta ahí la voz. Ya nomás ya ni siquiera te teníamos en las grabaciones de las redes al final, ya se había ido. Y bueno, aparte también está como siempre, o como casi siempre, Alo Valenzuela. Hola, Alo.
Hola, ¿qué tal? Sí, casi siempre, aquí estamos.
Casi siempre, sí, somos de los constantes, Antón, tú y yo.
Los recurrentes.
Sí, somos los que nos obligamos a estar aquí. Como si nos obligaran, pero bueno. Y bueno, que sí está muy obligado es Emiliano Mendoza, nuestro productor.
A él sí le toca siempre.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues estamos ahora aquí en habíamos bromeado que íbamos a hablar de el Vía Crucis de escribir, aprovechando que estamos en Semana Santa, pero luego ya como que no, el chiste no dio para tanto. Entonces, últimamente estoy escribiendo un guión, bueno, estoy empezando a escribir un guión, y estoy batallando un poco con decidir el punto de vista del guión, ¿no? El punto de vista es algo que es una herramienta muy fuerte que se utiliza al escribir. Y pues ahorita quiero ponerla sobre la mesa del tema, porque yo sé que tanto Alo como Mitch tienen sus experiencias y opiniones al respecto. Entonces, pues si quieren empezamos como, no sé, Alo, a ver, para ti, ¿qué es el punto de vista?
Pues creo que el punto de vista es quién cuenta la historia, ¿no? De alguna forma, o a través de los ojos de quién vemos la historia. Que digo, no es una, quizás en la narrativa pues literaria, por ejemplo, es mucho más específico porque hay un narrador y en el cine no siempre hay un narrador, ¿no? A veces sí, tenemos la voz en off, pero aunque no haya un narrador, existe un punto de vista. Y casi siempre creo que el punto de vista también pues, define quién es el protagonista de la historia, ¿no? El personaje en el que más recae el punto de vista, pues suele ser el protagonista, aunque existen otros casos curiosos, ¿no? Pienso ahorita, por ejemplo, en Las Vírgenes Suicidas, que la historia está contada desde el punto de vista de los vecinos que espían a estas chicas y que van coleccionando las pistas y van reuniendo y van armando las piezas para contar esta historia. Entonces, sí, bueno, salvo algunos casos así, casi siempre pues hay un punto de vista de un protagonista. Y creo que en ciertas historias, que son las llamadas character driven, hay un punto de vista mucho más riguroso, en donde nos mantenemos casi siempre con el punto de vista de ese protagonista. Es decir, que está en todas las escenas, que no nos enteramos de nada de lo que ese personaje no se entera. Y pues sí, creo que básicamente es eso, ¿no? Hay, en historias más corales, pues hay varios puntos de vista. Yo creo que en las series, sobre todo, es difícil que haya un solo punto de vista, aunque existen, no estoy seguro, pero me aventuraría a decir que
Fleabag.
Series como Fleabag, exacto, tienen un punto de vista más riguroso. Pero bueno, a mí la verdad es que justo ahorita que hablábamos del tema, me gustan. Me gusta mucho al menos tomar la decisión muy clara de desde dónde se va a contar la historia. Y si se va a romper, saber por qué, ¿no? A mí sí, de pronto creo que cuando estás viendo una película es raro cuando de la nada aparece un punto de vista pues sí, que no habías tenido al principio o que no se presentó. Pero también creo que últimamente me he cuestionado qué tan riguroso hay que ser, ¿no? En un proyecto en el que estoy ahorita, estoy justo trabajando en eso estos días y pensando en romper el punto de vista al final del segundo acto para ver cómo se siente porque hay algo que queremos contar ahí. Entonces sí, eso ya me alargué un poco, pero por ahí va mi definición. No sé, la tuya, Michelle, ¿cómo?
Sí, digo, lo dijiste perfectamente, pues, ¿no? Yo nada más agregaría que la selección o la elección del punto de vista cuando yo trabajo en ella es a través de quién quiero llegar al análisis, ¿no? O a la reflexión de la historia, ¿no? El punto de vista del personaje que va a ver la historia o que va a vivir la historia o que está asumiendo en el contexto es la oportunidad que me doy a mí como ex espectador o audiencia de reflexionar o atender o no o conocer un tema. Yo también soy francamente como muy fiel al punto de vista. No quiere decir que todas mis películas o todos mis guiones nada más hablen desde un punto de vista, ¿no? Pero sí trato de a la hora de escribir, de estructurar, respetar mucho la posición del punto de vista del personaje que nos va a ir llevando, porque además el tema está presente en él todo el tiempo.
Claro.
Por ejemplo, ahorita con La Sociedad de la Nieve, que tiene un punto de vista muy curioso, ¿no? Que es un personaje, vamos a spoilearla, pero bueno, se puso tan de moda y fue tan viral que seguro ya todos nuestros amigos y amigas ya la vieron, que es un personaje que arranca vivo y luego a la mitad de la película o en un tercio de la película fallece, pero él sigue siendo su punto de vista y su clara llegada de tema, ¿no? O su clara llegada al tema a través de lo que él está viviendo, ¿no? Eso es bien interesante y creo que lo logra porque respetaron el punto de vista del personaje que falleció. Lo obvio hubiera sido correr al héroe, ¿no? Correr a uno de los que logra contactar al chileno o al uruguayo que está abajo, ¿no? Y los salva. Pero esta elección del punto de vista fue bien atinada porque siempre se mantiene el tema, ¿no? Y el tema es este conflicto moral de comerse o no a los compañeros. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el público, para el público es más fácil seguir una historia y ver todas las aristas y tener toda la información cuando la vierte un personaje o un punto de vista. Hay películas muy ricas que tienes varios puntos de vista y son contrastantes, pero son películas mucho más elaboradas, ¿no? Como con rompecabezas, como el ejemplo que diste, ¿no? De ir juntando la información y que el público vaya armando su propia historia. Son las menos, pero funcionan muy bien. Pero bueno, ese es, ¿no? Digamos, como mi saque.
Yo digo, tengo el tema mucho en la cabeza porque ahorita es toda un guión personal que estoy escribiendo. Tengo dos personajes que todavía en esta fase todavía no estoy muy seguro si están compartiendo la historia o si uno de los dos personajes es el protagonista y el otro es como el de apoyo, ¿no? El de soporte. Entonces estaba pensando mucho en esto porque de repente mi historia me funciona más si pongo el punto de vista de un personaje y luego me funciona más si pongo el del otro. Entonces he estado cambiando, o sea, que cada escena es del personaje que está en la escena, ¿no? O sea, es como, y cuando se juntan, la diferencia de cuando se juntan es saber a quién le doy ahora sí que la voz, ¿no? O sea, desde el punto de vista de qué personaje es el que está en cada escena cuando están juntos. Cuando están separados es muy obvio porque ahí cada quien es el protagonista de sus escenas. Pero cuando los dos están juntos es donde batallo porque no estoy seguro todavía en esta etapa de quién va llevando la historia, ¿no? O sea, o si puede ser de los personajes. También en una que acabo de terminar, había un pedazo donde necesitaba cambiar el punto de vista de una manera muy extrema. Vaya, como que si casi todo el acto 1 y parte del acto 2 estaba del protagonista, de repente tenía que romperlo hacia el antagonista. Entonces se me hacía un brinco así como virtual, se me hacía un brinco muy, muy grande, ¿no? Era como, necesitaba presentar esta información, pero no tenía forma de vaya, como había llevado muy fielmente el punto de vista del protagonista todo el primer acto y parte del segundo, era un brinco tan grande que me causaba problemas, ¿no? Entonces inventé una cosa en donde es el protagonista, alguien lo está espiando. Pero la cámara sigue, este que está espiando, y es que lo está espiando, va con el antagonista. Entonces, era mi forma de yo justificarme cómo hacer el cambio de punto de vista, como quien dice, como heredándolo por medio de un personaje dentro de la misma escena que está viendo el protagonista, ¿no? Al final de cuentas no funcionó, no cambió, y me puse a pensar en esto de que es muy común que veamos al antagonista. O sea, vaya, como que sí es muy común en las películas que que rompamos el punto de vista del protagonista cuando necesitamos meter, por ejemplo, un elemento de suspenso. Me acuerdo mucho de la película esta de, no recuerdo cómo se llama en español, pero en inglés, la de A Touch of Evil, ¿no? Que empieza la película con un tipo metiendo una bomba en un carro, en el cajuela de un carro. Y luego llega el protagonista y se sube el carro. Él no sabe que está la bomba ahí. O sea, el punto de vista no lo tiene él, porque es el punto de vista del público, porque nosotros sabemos que la bomba está ahí y estamos, y estamos como detrás de este personaje, no es el protagonista de este personaje, pero estamos detrás de este personaje siguiéndolo, sabiendo la información que este personaje no tiene, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo ven esto de pues una de las herramientas más fuertes que tenemos como guionistas es el manejo de la información, ¿no? O sea, casi todo lo que escribir es saber dónde dar la información, cómo darla, si por medio de diálogos, por medio de imágenes y todo. Y pues el punto de vista es una cosa que nos ayuda o nos detiene también en cómo podemos dar. O sea, a veces es un obstáculo. No sé si les ha pasado esto al escribir.
Sí, totalmente. Yo creo que se puede volver un obstáculo. Y creo que se vale romperlo. Y creo que también hay géneros que lo permiten más. Creo que el thriller o el terror, ¿no? O sea, como pues, la famosa escena de Psycho, del punto de vista de la de la regadera, ¿no? Pues es desde el punto de vista del asesino. O creo que hay como en la clásica de los ojitos viendo, ¿no? O sea, alguien está viendo, no sabes qué, es la cámara espiando a alguien. Y creo que en ciertos géneros te permite mucho. Por ejemplo, ahorita con Michelle estamos trabajando en un. Bueno, y con Venancio Villalobos estamos trabajando en un whodunit. Y el whodunit, pues, también tiene que ver con este rompecabezas, pero, y por lo tanto, se necesita entender el punto de vista de varios personajes para ir armando las pistas de quién, ¿no? Digo, quién, para resolver el misterio de quién mató a alguien, que es de lo que trata un whodunit, pues vas armando las pistas de los distintos puntos de vista. Entonces, creo que en ese género también se puede permitir en algunos puntos romperlo. Creo que quizás la forma de librarse de ese obstáculo es buscar la forma de transicionar a esos otros puntos de vista. Y digo, en el peor de los casos se va a notar la trampa. Creo que ese es el único riesgo, ¿no? Si en el peor de los casos vas a decir, ah, contaste el punto de vista del antagonista, por ejemplo. Pero porque te convenía, solo contaste los momentos que te convenían. O sea, no estás realmente desarrollando un arco, sino que solamente pusiste ahí una escena de ese punto de vista o de lo que estaba haciendo en este momento, pero después hay otras que en realidad las vamos a descubrir desde el punto de vista del protagonista. Creo que se vuelve un poco enredado de pronto estas explicaciones, pero. Creo que sí, para mí, como todas las reglas, hay que romperlas. Creo que la forma de que no salte es que en la transición, pues sí, se presente bien. Y creo que sí son cosas, digo, no sé, yo, Michelle, seguramente tiene más experiencia de esto, pero justo hace poco me contaban que, bueno, en El Comediante, esta película en la que coescribí con Gabriel Nuncio, había, en algún punto había un flashback a la infancia del personaje y sé que me contó hace poco Nuncio que se fue en edición porque era como otro punto de vista de alguna forma, aunque era el mismo personaje, pero era el personaje de niño, saltaba mucho que cambiaba el punto de vista. Y creo que eso es algo que no, en el guión, pues nosotros decíamos, no, es el mismo punto de vista, es el de niño, pero algo falló ahí en la transición, supongo, o que solamente fue una vez, solamente era una escena. Quizás si se hubieran, hubiera habido varios flashbacks, se hubiera podido entender, pero sí, creo que esos son los riesgos que se corren cuando lo rompes, ¿no? Que no se entienda bien por qué estás metiendo eso.
Sí, es como generar confusión. Bueno, yo creo que la mejor manera de cambiar de punto de vista es no afectar el tema, pues, ¿no? O sea, si el tema continúa y está bien contextualizado, por decirlo de alguna manera, creo que el otro punto de vista que vas a meter no confunde o no desvirtúa la línea de la historia. Por decir algo, en Rabia, que es tal vez mi escritura más extrema hacia un punto de vista, ¿no? Prácticamente toda la película es a través de la mirada del niño y prácticamente toda la película el niño está en cuadro. Cuando el niño no está en cuadro y vemos a los otros personajes, estamos hablando del mismo tema, ¿no? Como, digamos, esta búsqueda sobre la familia disfuncional, el abandono, las relaciones precarias entre padre e hijo, y sobre todo este misterio de lo que va armando la película, ¿no? Entonces, cuando veíamos al papá o cuando veíamos a los vecinos hostiles, aunque no está filmado así, lo escribí pensando en que lo estaba viendo el niño de alguna manera, ¿no? Entonces, en la escena no sale, hay un comportamiento, hay una postura del personaje, pero habla sobre el mismo tema. Entonces, creo que por eso puede funcionar bien esa estrategia. Y también lo trato de ver en Somos lo que hay, que es una película donde el punto de vista salta en los hermanos, pero al final el tema sigue siendo el mismo. En cualquiera de las posiciones y en cualquiera de las aristas de entrada de los personajes que hablan de su propia historia dentro del contexto familiar, al final hablan de ese contexto familiar, ¿no? Entonces siento que al no traicionar el tema o el punto de partida, tú puedes cambiar de personaje, de punto de vista. El problema es cuando el punto de vista no le pertenece o no está en el mismo contexto. Y entonces sí, le empieza a llegar información al público que no suma, ¿no? Que no le suma ni a la historia, ni a la relación con los personajes, ni nada. Y entonces se encuentra con el avance de la historia sin saber bien qué sucede, ¿no? Me gustaría que habláramos, por ejemplo, de Casino, ¿no? Que de pronto la película va con un punto de vista y de repente salta a otro punto de vista, y luego salta a otro punto de vista y son tres o cuatro puntos de vista y luego se reencamina y habla del mismo, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlo y creo que yo por lo menos lo que hago o la estrategia que uso es esa, ¿no? Siempre tener el tema antes del punto de vista.
Sí, yo creo que eso que dices es muy importante, porque aun cuando tenemos, por ejemplo, películas más corales, por ejemplo, me acuerdo ahorita de la del Club de los Cinco, de Breakfast Club, ¿no? O sea, que son cinco personajes. A pesar de que cada uno tiene sus temas individuales, el tema global es el mismo, ¿no? Es quién eres, tu identidad, cómo te ven los demás, cómo eres. ¿Sabes? Como que se justifica mucho que tengan sus puntos de vista independientes, porque el tema universal de la película lo comparten entre todos. Igual, me estoy acordando de una que tomó muy en serio lo del protagonista desde el punto de vista, que es la de Oppenheimer, que es escrito en primera persona, el guión, porque es un punto de vista muy, muy, muy específico, que luego se rompe cuando es la historia del antagonista, ¿no? Se cuenta que es ahí Oppenheimer no estuvo en estos eventos, desde el punto de vista es... Pero ahí Nolan hasta visualmente lo marca con unos en estilo diferente de cámara, en colores.
Uh-huh. Le avisa al público, ¿no? Es distinto.
Sí, sí, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero uh-huh. Aún así, como quiera, temáticamente están en el mismo canal. O sea, es lo mismo, tanto de ego, de vanidad, o sea, están hablando de lo mismo, nada más en diferentes personajes. Y muy marcado el cambio de punto de vista. Es una forma que pues que ayuda mucho a mantenerlo, ¿no? O sea, digo, como les digo, traigo esto en la cabeza porque me acuerdo una lectura que hace poco tuvimos de un guión que coescribí. Una de las dos fue precisamente eso, ¿no? De que hay escenas que no están desde el punto de vista del protagonista. Y a mí como que me saltaba mucho eso, decir, no todas tienen que estar desde el punto de vista del protagonista, ¿no? O sea, era como que no... Y es una nota que me encuentro muy comúnmente, o sea, y no sé si es un tema de simpleza, o sea, de me refiero a claridad más bien, no es que simpleza, es un tema de claridad, no sé, que es mucho más fácil saber de quién estamos hablando cuando siempre está en escena, ¿no? O sea, cuando siempre todo está visto desde su punto de vista, o bueno, en el caso comercial, a lo mejor es una cosa de que la claridad se rompe al hacer un cambio de punto de vista.
Creo que sí depende mucho de cómo lo presentas, ¿no? También creo que hay películas que desde el principio se nota que no hay un punto de vista marcado en el protagonista y creo que ahí no pasa nada, ¿no? Creo que también tiene que ver con un poco volviendo a la referencia de la literatura, pues hay distintos tipos, está esto como el omnisciente, el narrador omnisciente, ¿no? Que es como omnipresente. Entonces no puede estar en primera persona, y entonces sí, pues está raro que alguien sepa o cosas que no pudo haber vivido. Y creo que es lo que pasa cuando tienes un punto de vista muy marcado en el protagonista y de pronto hay otra escena. O, por ejemplo, si dentro del formato, pienso, no sé, en un falso documental, ¿no? O cuando es un investigador que va reuniendo pistas. Entonces, si de pronto no está obteniendo las pistas o en el falso documental te brincas a algo que no podría estar, en donde no podría estar ahí el equipo que está filmando el falso documental, pues ahí sí creo que el rompimiento puede ser confuso o incoherente, ¿no? Creo que también tiene que ver con coherencia.
Claro.
Pero creo que en otros casos lo puedes hacer desde el principio, y yo también estoy de acuerdo de pronto en ser más anárquicos y contar lo que quieres contar. Y creo que el asidero del tema es muy buena, es muy buena referencia, ¿no? Yo no lo había pensado así, pero ahorita pensaba también en Kids, por ejemplo, que de pronto tienes distintos puntos de vista, pero porque no importa, ¿no? Digo, aparte de que tanto Harmony Korine como Larry Clark hacen cosas muy anárquicas, creo que no importa porque el tema está ahí presente en todas las escenas, y entonces sí, puede darse cualquier punto de vista en cualquier momento.
Yo creo que, sumándole un poquito a esto, es más la información, ¿no? O sea, si estructuras o construyes el arco o la trayectoria de tu personaje y de repente, sin querer, cambias de punto de vista y das una información que tu personaje, en la lógica, nunca va a recibir, no puede haber consecuencia de esa información en tu personaje. Entonces, creo que tiene que ver estas notas de cambiaste el punto de vista, es bueno, sí, pero sí hay una relación directa en la historia y sí hay con esa información una consecuencia en la trayectoria del personaje, pues, ¿no? O sea, lo que creo es que de pronto una de las maneras de encontrar un guión, pues no amateur, pues, pero un guión como con poco trabajo, con poca atención, o sí, sin mucho conocimiento de estructura, es cuando sin querer cambias de punto de vista y entonces hay una información que no le llega a oídos de nuestro personaje porque no está construido de esa manera, pero que la historia sí tiene una consecuencia sobre el personaje. Y entonces ahí vienen las confusiones del público, ¿no? Es de, puta, ¿ya qué hora se enteró de todo esto, por ejemplo, ¿no?
Sí, aunque creo que muchas veces esa información está ahí para el público, ¿no? O sea, como que pienso un poco en lo que decía Josh de la bomba, ¿no? Que es muy de Hitchcock, de la bomba abajo de la mesa. El público lo sabe, pero los personajes no, y eso genera tensión. Entonces creo que muchas veces estos rompimientos del punto de vista también pueden estar ahí. Pero creo que es, la verdad es que ahorita, digo, en esta conversación, pienso que sí es una discusión que no se me ocurre ahorita como en los manuales en cuál está muy claro esto, ¿no? Y creo que es un tema complejo que sí está bueno pensarse.
Sí, y ahorita creo que, digo, por un lado ya estamos viendo, o queda muy claro esto de que uno de los beneficios de tener un punto de vista marcado es hacia dónde va la información, ¿no? O sea, quién, o sea, que nuestro personaje va descubriendo cosas, lo vamos encontrando con él. Otro es el creo que una unión muy importante, y que a lo mejor también van por ahí la mayoría de notas que te piden como enfocarte el punto de vista, es que genera una empatía. O sea, porque sabemos de qué, del lado de quién estamos. O sea, si todo el tiempo, si tenemos muy claro nuestro protagonista, tenemos muy claro que la película está a través de su punto de vista, pues genera estas ganas de quererlo ver triunfar, de querer que todo salga para bien del protagonista, que lo cual, si de repente tenemos tantos puntos de vista, es como que a quién estoy siguiendo. O sea, a lo mejor puede causar esa no saber del lado de quién estás. Entonces, creo que eso es también otro beneficio de tener un punto de vista muy claro y un punto de vista, vaya, que te ayude a guiar la película hacia lo que tú lo quieres llevar, ¿no? También me viene ahorita a la cabeza algo que podemos aprovecharlo para al escribir, que es cuando el punto de vista no está en el protagonista. O sea, ¿qué pasa cuando el punto de vista está en un personaje secundario, que es como el narrador, ¿no? Ahorita me acuerdo de esta película de Sueño de Fuga, o la de Shawshank Redemption, que toda la película está narrada por el personaje de Red, Morgan Freeman. Entonces le da un toque específico, o sea, porque es el personaje que tiene más experiencia en la cárcel, les está platicando más del ambiente y no estamos con el personaje nuevo que está entrando y que no es parte de su mundo, ¿no? Entonces lo estamos viendo todo desde fuera, por decirlo, o desde la voz de la experiencia, pero sobre todo creo que tiene un gran beneficio que no estamos nunca en los pies del protagonista, no estamos nunca en la cabeza del protagonista, entonces no vemos venir el plan. No vemos venir el qué está sintiendo, qué está viviendo y qué está haciendo, porque estamos fuera de ese punto, de su punto de vista. Entonces, yo creo que en este caso creo que ayuda mucho, ¿no? Porque es totalmente intencional el no estar adentro para que disfrutemos la historia por fuera, ¿no?
Y además, cuando Red te va contando las cosas, sí pareciera que lo cuenta como si lo estuviera observando todo el tiempo, pero no alcanza a entrar en él. Entonces, claro, él te dice, pues juntó las, ¿no? Pidió sus martillitos y, ¿no? Y los pósters, y hasta después, cuando te das cuenta para qué era toda esa herramienta.
Sí, te sorprendes tú porque se sorprende.
Claro, él como que dice, oh, caray, para eso quería
Sí.
a Sofía Loren, ¿no?
Mi pregunta, Ina, sería, yo no la tengo tan fresca, entonces ustedes me dirán, pero como que, y digo, no sé si también es una duda muy teórica, pero entonces, ¿quién es el protagonista de esa historia, no? Estamos en el punto de vista, y pienso, digo, en el ejemplo que daba también hace rato de las vírgenes suicidas, en donde la historia claramente se trata de las chicas, pero al final el personaje que está haciendo avanzar la historia que nos está contando pues sí, es este chico, el vecino, ¿no? Y sus amigos que están haciendo la investigación y que van narrando. O pienso también en Historia Americana X, que el punto de vista es, digo, que son dos hermanos, ¿no? El hermano este neonazi que está en la cárcel y el hermano menor. Pero ahí sí hay una voz en off, que es un narrador que está contando. Está escribiendo un ensayo para la escuela, ¿no? Y entonces está el punto de vista muy claro en el hermano menor escribiendo un ensayo sobre su hermano mayor, pero esto ya no es spoiler porque ya pasaron demasiados años. Cuando lo matan, pues tiene que cambiar el punto de vista. Bueno, en el ejemplo que dio Michelle hace rato no cambia, pero en esa sí. Y entonces, como que no estoy seguro, la historia creo que es un poco de los dos, como que comparten ahí o el protagonismo cambia, al final no se siente abrupto y es una gran sorpresa cuando matan al hermano menor porque va anclado al tema, ¿no? Creo que, o sea, al final se siente bien y tiene que ver con eso, pero sí hubo un cambio en ese personaje. Y no es una historia coral. No sé en Shawshank Redemption cómo pasa eso, si cambia ese personaje, si cambia el otro.
Me atrevería, tal vez voy a decir una enorme estupidez, pero me atrevería a decir que el protagonista de Historia Americana X sigue siendo el hermano neonazi y el protagonista en Sueños de Fuga sigue siendo el contador. Aunque haya un narrador, pues, ¿no? O sea, es como una suerte de, como una suerte de narrador en voz en off, ¿no? Y lo que hacen es asignar un personaje, esa voz en off que está en el círculo cercano al personaje, pero al final todo lo que sucede viene del punto de vista de nuestro personaje. Otro ejemplo es Stand By Me, ¿no? Que un recuerdo de uno de los personajes que está narrando lo que pasó a partir de leer la nota de la muerte de uno de sus amigos, ¿no? Pero funciona más como una suerte de narrador en off. Un estilo, ¿no? Como ya anticuado y que poca gente sigue utilizando, y que a mí me encanta, pero bueno, que es una voz en off que te va narrando o te va dando la información que hace falta o la información que encadena lo que estás viendo, ¿no? Pero lo que estás viendo le pertenece al punto de vista del personaje principal. Entonces, en la Historia Americana X es todo este arrepentimiento y esta toma de conciencia de lo que significa el fascismo y todo esto. Y como el hermano es el que empieza a cambiar y le cambia el punto de vista también al hermano menor, que ahí andaba en sus pasos, ¿no?
Sí, y hay una parte ahorita que decías, me acuerdo que hay una parte a la mitad en donde sí es el punto de vista del hermano mayor, porque es cuando está en la cárcel, pero es él contándole a su hermano menor, están en la cancha de básquet y le cuenta todo lo que pasó en la cárcel, pero es un buen rato de la película, de toda su historia, en donde con el compañero de trabajo que era negro, pues, empezó a cuestionar su racismo, ¿no? Y cambia el punto de vista, pero cambia también el narrador. Creo que es muy interesante. Esos juegos, y ahorita acabo de ver esta de Paul Schrader, que de mis guionistas favoritos, que es el, no me acuerdo cómo se me olvidó el título, pero es algo de jardinero o de jardines. Y ahí lo que hace, que también tiene un narrador y hasta tiene esto que le gusta mucho de tener a un personaje sentado en su escritorio escribiendo la voz en off, pero hay un pequeño momento donde rompe el punto de vista, en donde ves que le van a destruir sus jardines, digamos, y ves nada más que ya hay alguien destruyendo sus jardines, sabes quién es, pero él no lo está viendo, y lo va a descubrir después. Y creo que esos rompimientos también luego pueden ser afortunados, como que son estos que generan tensión. Es la única vez que lo hace, pero no salta, como que es para que digas, ¡ah! Y ya cuando lo descubre, pues tú ya lo sabías.
Sí, de hecho, ahorita me quedé pensando lo de la, si el protagonista es, que creo que pasa algo similar a la de Mad Max Fury Road o Ferris Bueller, ¿no? Donde tenemos dos personajes, que uno es el protagonista y uno es el main character, ¿no? El personaje principal. Entonces, porque, por ejemplo, tengo también mucho de no ver la de Chonshak, aunque es una de mis películas favoritas, pero como yo recuerdo, el personaje de Andy no cambia tanto en el, o sea, no tiene un arco tan claro, o sea, vaya, cambia de que se escapa, ¿no? O sea, es como su cambio, es que logra escapar. Pero el personaje de Red, ese que tiene el arco completo, porque es el que, personaje que es un personaje que no tiene, de no tener esperanza, cree en algo, ¿no? O sea, porque vio esto que sucedió con Andy y tiene al final esperanza y tiene al final, cree que puede ser un mundo mejor, ¿no? O sea, que puede, que tiene algo por qué seguir viviendo. Entonces ahí creo que pasa un poco como Ferris Bueller también, donde Ferris Bueller es nuestro personaje principal, pero el protagonista es el amigo, ¿no? El amigo es el que tiene el arco completo y es el que cambia por medio de las acciones del protagonista, ¿no? El protagonista es el que lleva la película, porque es quien está accionando la película, es el que está haciendo todas las aventuras, ¿no? Sin este personaje, nuestro protagonista, o bueno, los dos personajes no cambiarían, ¿no? O sea, se quedaría su vida igual. Que en el caso también de Mad Max es igual. Mad Max, a pesar de que la película lleva su nombre, el personaje que tiene el arco completo y que tiene más, que cambia, es Furiosa.
Estás
Y no sé, sí, no sé, regresé, como estuve revisando fotos, regresé a la pandemia y se me olvidó quitar miedo. Y no sé si el pretexto de contar esta historia y situarla en este mundo apocalíptico fue meter a Mad Max para hacer una, digo, no sé, no conozco la historia de ese guión, pero si tú quitas a Mad Max, sigue teniendo el peso principal ella, ¿no?
Sí, 100%, él es como el pretexto.
Sí, él es el pretexto y él, bueno, es un cómplice, un cómplice, un aliado, ¿no? Que le ayuda a regresar, pero si tú quitas ese personaje, la historia se podría contar exactamente igual. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en las películas corales, ¿no? Casi siempre, aunque sea muy coral, siempre hay una voz más cantante, digamos, ¿no? Y las películas que son netamente corales, creo que el plot es el que lleva el peso. Y el plot es como el punto de vista, pues, ¿no? O sea, todo gira alrededor del gran evento y narrado desde cualquiera de los personajes, pero el evento es el que importa, ¿no? Es la información que estás obteniendo, es la información sobre el evento y no sobre algo del personaje, ¿no?
No sé exactamente cuál es la diferencia entre coral y ensamble, ¿no? También creo que, por ejemplo, Amores Perros, pues creo que es más bien ensamble. Entonces, en realidad son tres historias y hay un evento que las une, que no es tan importante, ¿no? En realidad, el evento, o sea, digamos, la historia no se trata del evento. Creo que si acaso se trata como de la Ciudad de México y de cómo en un accidente pueden convivir un montón de historias y clases sociales muy distintas, ¿no? Entonces creo que ahí eso más que coral es un ensamble. Creo pues sí, hay historias en donde sí van de la mano, ¿no? O sea, están en el mismo lugar, los personajes viviendo más o menos las mismas cosas, desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, ahorita Battle of Delaware, creo que se llama, es una película de una protesta, y entonces ahí creo que sí el evento es, están haciendo una protesta por una cumbre mundial y estás viendo distintos personajes, y creo que es más coral porque son los que están protestando acá y los agarró la policía, y luego está la historia del policía que está reprimiendo, pero que también tiene su propio conflicto, no sé qué, y luego los que metieron a la cárcel y entonces están desde ahí encerrados, y luego el que no se atrevía a salir y no sé qué. Entonces ahí sí creo que hay un evento que se va desarrollando y que tiene su propia progresión dramática, que es empiezan las protestas y va avanzando el tiempo y van o no logrando, y vas viendo distintos puntos de vista de ese evento. No es tanto un ensamble, y sí, no sé, creo que está interesante. Y luego están los dos puntos de vista, ¿no? Creo que funciona mucho, que es lo que Blake Snyder le llama el body log, que funciona luego en algunas comedias románticas, en donde tienes la historia de él, la historia de ella, se van desarrollando y se van conociendo. No todas las comedias románticas son así, hay unas que son un punto de vista más cerrado, ¿no?
Sí, según yo ahorita lo que mencionabas de coral o ensamble, no estoy muy seguro que se dividan así, pero para mí la coral es cuando son como historias entrelazadas, pero como que cada quien tiene su historia. A lo mejor están entrelazadas temáticamente, a lo mejor están enlazadas por un evento, pero como que cada quien lleva su historia, ¿no? O sea, cada personaje tiene su, es el protagonista de su historia. Y en un ensamble es cuando todos están actuando hacia la misma historia, ¿no? O sea, en el, por ejemplo, por decir, a lo mejor el Club de los Cinco es un ensamble. O sea, los cinco están viviendo el mismo evento al mismo tiempo.
Sí, para mí es al revés, pero sí. O sea, yo le diría, o sea, porque entonces Amores Perros...
Para mí es coral, por ejemplo.
Yo no sé por qué, pero... Sí, le diré al revés, pero bueno, ya habrá que revisar los términos.
Y no voy a votar para romper el empate.
Y luego, pues hay otros tipos de historias con puntos de vista extraños, ¿no? También.
Mira, por ejemplo, Magnolia.
Para mí es ensamble.
Y para mí es coral. Sí, a ver, hay quien nos escucha, si nos puede mandar links de definiciones.
Vamos, pero al final, ¿no? Magnolia lo que cumple es con cualquiera de los personajes visto desde su propio punto de vista y conociendo su propia historia, al final es el mismo tema, ¿no? Entonces por eso es tan fácil, tan fácil que te arrojan un chorro de líneas narrativas, ¿no? Con muchísima información, con muchísimos sucesos, con muchísimos picos en la historia, pero siempre es claro, ¿no? Como que siempre estás en la misma cápsula, nada más se está removiendo la información, pero es del mismo tema, ¿no?
Sí, si le quieren creer a Wikipedia, Wikipedia me da la razón. Y dice que el cine coral es un término que se utiliza para definir un tipo de cine en el que se presenta varias historias y personajes cuya conexión tiene lugar en el clímax de la obra.
Sí, sí, como también Pulp Fiction, ¿no?
Pulp Fiction, viene como Pulp Fiction aquí como ejemplo. Viene 21 Gramos, viene Amores Perros, Magnolia, Trick or Treat. Entonces, eso viene como coral. Entonces, si le quieren creer Wikipedia, yo gané.
Coral es eso. Bueno, habría que ver si no son lo mismo, más bien, ensamble y coral.
Sí, a lo mejor sí.
Pero además, digamos, la diferencia, o no sé si entre Amores Perros y Magnolia también es un poco la estructura, pues, ¿no? O sea, en Amores Perros son tres grandes bloques, ¿no? Cuando en Magnolia hay muchas historias en paralelo, ¿no? Que se van contando en pequeños episodios y vas viendo todos los episodios en un momento de los personajes, pues, ¿no? Cuando el personaje... llega una crisis, cuando el personaje tiene que tomar una decisión, cuando el personaje se está enfrentando a su obstáculo, como que todas las historias avanzan hacia ese mismo punto, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con la estructura, pero yo considero, sí, también, no es que le esté dando la razón a Wikipedia, pero me suena Magnolia coral.
Que luego viene también en otra parte, dice como un reparto coral, como que lo separan, y ahí pone, por ejemplo, al Señor de los Anillos o X-Men, Avengers. Entonces, a lo mejor la misma palabra, nada más con le crearon reparto al principio. Pero sí, que eso más que eso, ¿no? Que es lo que decíamos, que es como, digo, a lo mejor la palabra ensamble no es la correcta, creo que esa es la que estaba fallando. Pero que es esta película donde sí, obviamente, por ejemplo, tipo el Señor de los Anillos, pues Frodo es el personaje que lleva toda la historia, pero está rodeado de muchos personajes y es como todo, que para mí es un ensamble, ¿no? Es un cast de personajes que están todos ahí y tienen casi, si no la misma importancia, casi la misma importancia, ¿no? Todos los Avengers en la película de Avengers. Sí hay como, si sí hay protagonistas, o sea, sí hay como los que llevan más la batuta, obviamente, pero más o menos se reparten ahí el peso.
Sí, justamente se reparte en el punto de vista, ¿no? Y creo que sí es una diferencia que a lo mejor eso, a lo mejor el ensamble no existe y son corales, pero sí es una diferencia el tipo de películas como Magnolia o Amores Perros, en donde sí son historias paralelas, pero independientes a eso, en El Señor de los Anillos, que sí tienes el punto de vista de cada uno de los miembros de la comunidad del anillo. E incluso de pronto, o sea, porque podríamos pensar, bueno, pero están juntos, pero no, a veces también están separados, y de todas formas es muy distinto a una película como Magnolia, en donde son historias muy, muy, mucho más independientes una de otra, ¿no? Pero bueno, creo que para nuestro tema del punto de vista, ambas son justificables.
Yo quisiera decir aquí que a mí se me digamos, cuando hablo de Magnolia, yo la pienso más como un character driven. Todos los personajes tienen su propio arco, aunque están inmersos en el mismo tema, ¿no? Estamos en el conflicto de cada uno de ellos. Y El Señor de los Anillos es, para mí, es más un plot driven, que cada una de las historias apunta a un plot importante, que es deshacerse del chingado anillo, y cada quien tiene una misión. Si entonces tú vas incorporando a la información total, o digamos, a la historia, la vas conociendo a través de pequeñas informaciones que te van dando los otros personajes, pero al final es para llegar a la conclusión del plot. Y en cambio, en Magnolia, cada uno de ellos es afectado por su circunstancia y resulta que la reflexión es este contexto. Pero bueno, al final los puntos de vista son claros, pues, ¿no? O sea, cuando tú hablas del Señor de los Anillos y cambias de punto de vista, nadie se confunde porque es el mismo plot, ¿no? O sea, toda la información que se otorga a través de ese punto de vista es para que el espectador vaya armando todo lo que está sucediendo en, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
Mordor.
Mordor, ¿no? Pero bueno.
Sí, está muy bueno. Creo que yo estoy completamente de acuerdo contigo. No lo había pensado así, pero me hace todo el sentido. Y creo que está buena esa diferencia, porque justamente yo al principio decía que normalmente tener un punto de vista en un solo personaje para mí es un character driven, pero puede haber un punto de vista compartido. Bueno, no compartido, pero puede haber varios puntos de vista. Y también ser character driven si cada uno está siguiendo una trama distinta, ¿no? Y creo que en eso cambia. Justamente quizás el otro es más un punto de vista compartido, ¿no? Que es que aunque vas cambiando, gira en torno a la misma trama. Y creo que es una muy buena diferencia.
Vencer a Mordor, ¿no? Y el otro es de tus propios demonios, ¿no?
Y luego también retomando lo del punto, un poquito del punto de vista, creo que también en este caso de tener tantos personajes, en algún libro o en algún artículo leí esto, que hay dos formas de manejar a estos protagonistas, ¿no? O estos números de personajes, que puede ser una manera, puede ser divergente y una convergente. O sea, me refiero a que una es que empiezas con todos los personajes juntos en un camino común, como Lord of the Rings, y luego los separas en sus aventuras. Cada quien se va para sus diferentes aventuras y ya va siguiendo los puntos de vista de cada quien, o el método convergente, que es donde empiezas con historias aparentemente separadas que al final se unen y se das cuenta que es una misma historia. O sea, creo que es una buena forma de cómo pueden pensar como estructura de manejar a varios personajes con sus puntos de vista independientes y cómo asignarlos, ¿no? O sea, poniendo por algún ejemplo así de que se me ocurre ahorita, es una reunión familiar donde tienes a toda la familia junta. Y luego ya sigues a cada miembro de la familia por su cuenta, donde ya puedes seguir la trama de cada uno. Que obviamente, como dice Michelle, pues tienes que seguir la trama. Lo ideal es que sigan teniendo el mismo tema, ¿no? O sea, que estés hablando de lo mismo.
Sí, por ejemplo, el ejemplo de Somos lo que hay creo que cabe muy bien, que es donde converge la historia es la sobrevivencia de la familia, ¿no? Nada más que cada uno de los personajes tiene su propio punto de vista de cómo hacer sobrevivir a la familia, ¿no? Y al final convergen en el mismo punto, ¿no?
En ese punto. Sí, que en Amores Perros es el accidente y en Magnolia, pues, no, en realidad las historias se tocan, pero en pues, la lluvia de sapos nada más, ¿no? Será lo que los une. Y los une, pero en realidad, pues sí, es una cosa más surreal y temática, ¿no? Esa lluvia de sapos.
Bien. Bueno, yo tenía una última que ahorita se me peló ahí, que es claro que me gusta mucho que algunas películas lo lleguen a hacer y algún día la quiero hacer, no sé cuándo ni cómo, pero es cambiar el punto de vista y el protagonista. O sea, como ahorita mencionaste tú el ejemplo de Psycho, por ejemplo, que empezamos con una aparente protagonista que a los 10, 15, 20 minutos se cambia y cambiamos de punto de vista y de protagonista. Una más marcadísima es la película esta de Gone Girl, dirigida por Fincher, que a mitad de la película cambia por completo el punto de vista y ahora vemos el punto de vista de ella y todo lo que hizo y todo su plan, ¿no? Vemos cómo funcionó el plan y cómo pasó todo esto. Eso es algo que me gusta mucho. También tenemos el punto de vista de un narrador no confiable, que es como la de Sospechosos Comunes, que es una película donde tenemos un punto de vista que al final no sabemos, de la película misma nos dice que, digo, spoilers, una película de los 90s, que al final es un punto de vista falso. O sea,
sí, mencionaste una obra maestra, ¿no? O sea, es como, además tú estás convencido que el que te está narrando la peli es uno de los personajes, ¿no? Y al final te das cuenta, le da la vuelta por completo, ¿no?
También pensé ahorita que decías eso en Full Metal Jacket, ¿no? Que bueno, creo que es una película en dos actos, pero y la cambia completamente la historia a la mitad y cambia el punto de vista e incluso desaparece un personaje, ¿no? Y también creo que hay una que también, pensando en otra, que juega, o sea, que casi casi el tema de la película es el punto de vista, no es el tema, pero es como una de las bases de la película, que es Slacker, de Richard Linklater, que es, lo que va haciendo es que va cambiando el punto de vista. Entonces, no sé cuántos puntos de vista habrá en toda la película, son muchísimos, pero es un personaje, te cuenta 5 minutos de su historia, se encuentra con otro, y cuando se encuentra cambia al otro personaje, y entonces ves 5 minutos de su historia, digo, estoy diciendo 5 minutos, pero pueden ser más o menos, y se cruza con otro, y así como que como si se fuera pasando la estafeta de personaje en personaje, y yo creo que es una gran película, y digo, es difícil de seguir de pronto, pero es divertidísima. Y es eso, ¿no?
De hecho, no hay una similar que sí, de plano, sí es una estafeta, o sea, creo que es un billete, no recuerdo, algo así me tengo, que es lo que va pasando de mano en mano, y lo que estamos siguiendo es el objeto. O sea, como que cada que el objeto cambia de mano, ahora seguimos este personaje. No traigo en la cabeza, a ver si me acuerdo después, ponen en redes, pero vaya, creo que sí, esa también es una forma en cómo podemos seguir cambiando de punto de vista con un pretexto, por así decirlo, ¿no?
Sí, está bueno. Yo creo que sí debe haber algo por ahí, y si no hay, pues ya la puedes hacer tuya.
No, o sea, a mí también me suena que la que he visto, ¿no?, la historia a través de un objeto y cómo te cuenta. De hecho, aquí hay una película que se llama Ciudad de Ciegos, que es la historia de un departamento y cómo es de Alberto Cortés y cómo va a cambiar. O sea, te van contando las historias de la gente que vive en un departamento, y luego se hizo otro ómnibus hace relativamente poco, también, ¿no?, de la historia de un departamento. Esa no me acuerdo cómo se llama, pero ahí dirige Carlos Carrera, dirige Natalia Beristain, ¿no?, y más directores. Y es, ¿no?, la historia dentro de un departamento y las historias que se cuentan allá adentro. Pero creo que funciona más como un ómnibus de historias. Yo creo que como empujando hacia la conclusión, y no porque los retadores del Catán me estén jalando las orejas. Creo que el punto de vista, digamos, lo más interesante para el escritor, a mí lo que más me ocupa a la hora de escribir es decidir cómo es el punto de vista, pues, ¿no? Y en qué momento cambias el punto de vista, pero lo mantienes en el mismo tema o en el mismo contexto y todo. Porque exige demasiado, ¿no? Y tienes que ser muy honesto con cómo lo estás escribiendo y qué información está dando el cambio de punto de vista, porque además puede ser muy atractivo, pero francamente no funcionar, ¿no? Entonces a mí me divierte muchísimo, no me divierte, me satisface mucho estar trabajando en el punto de vista y ver cómo se organiza, pero hay una cosa que nos pasamos como por encimita, que son las notas, ¿no? Y cómo recibes notas sobre el punto de vista. Y luego necesariamente vienen, no quiero ser o irme pedante ni nada, pero a veces vienen de lectores no con tanta pericia en estructura o en, ¿no? o en la misma, sí, como conocimiento, pues no sé cómo llamarlo, pericia más que nada. Pero es que también es como la primera información que te dan en un curso de guión, ¿no? El punto de vista. Entonces, podría parecer una nota interesante que te digan, ah, percibí que cambiaste de punto de vista y eso no hay que hacerlo. Pero es que en realidad puede ser una herramienta riquísima y de una demostración de mucha pericia en el guión y que puede enriquecerlo, ¿no? No sé qué piensan.
Sí, pues es como lo que pasa cuando son esas palabras clave, ¿no? De tu protagonista no me genera empatía, o la estructura, no sé qué, el acto no se tarda mucho en llegar, son como que los clichés de las notas, o sea, que muchas veces tienen su validez, muchas veces sí te tarda mucho en llegar al acto uno, muchas veces sí el personaje no tiene un arco definido, o sea, como que sí son cosas muy, muy, pero son como dice Michelle, ¿no? O sea, es una cosa muy básica de que es muy fácil de poner, ¿no? O sea, es muy fácil de decir. Y no te va de que rompiste el punto de vista, porque es una cosa muy obvia de ver cuando rompes el punto de vista. O sea, es muy fácil notarlo en un guión.
Yo creo que, digo, independientemente de las notas, que creo que, pues sí, la cosa es por qué lo hiciste, ¿no? Y por qué vas a decir como, pues sí, lo rompí, ya sé,
Sí,
pero.
que sea con intención, o sea, que tengas un propósito por romperlo, ¿no?
Y también entender las ventajas de no romperlo. O sea, creo que también por otro lado, pues, volviendo un poco a Fleabag y a lo de la información, pues el guardarte información que tú sabes que está pasando afuera, porque el protagonista también está mintiendo, se está guardando cosas, no está diciendo todo lo que tiene que decir, tiene sus ventajas, ¿no? O sea, como que quedarte en el punto de vista del protagonista y que el protagonista administre la información a conveniencia, no tú, sino el protagonista, creo que lo puede hacer un protagonista interesante que dice, ah, por cierto, bueno, la verdad es que no les había dicho, pero hice esto. Y entonces eso también tiene sus ventajas, pues.
Y también una gran ventaja que tiene el punto de vista es que el espectador se puede enterar cosas que nadie sabe más que el protagonista, ¿no? Y entonces la audiencia o el espectador tiene mucha información, no mucha información, pero tiene cierta información que le da una ventaja sobre la historia o sobre el personaje. Y entonces haces una relación que creo que tiene que ver con lo que dice Josh de la empatía, ¿no? Haces esta complicidad con el personaje que sabe lo mismo que tú y que se lo está ocultando a la gente, ¿no?
Sí, o incluso también puedes usarlo para esconder cosas, ¿no? También es como, por ejemplo, las películas de Ocean Eleven, donde seguimos a George Clooney y él deliberadamente se sale del plan para no ver el plan real, o sea, para que nosotros sigamos el punto de vista de él y luego sea una sorpresa el plan real, porque ya estamos siguiendo a ese personaje y creemos que estamos todo el tiempo en su punto de vista y al final te das cuenta que no estabas todo el tiempo en el punto de vista, o sea, o al menos una parte importante del punto de vista no la vimos.
Y otro gran punto de vista es el sexto sentido, ¿no?
Pues sí.
Porque además, pues, como siempre lo estamos viendo a través del señor Bruce Willis.
Sí.
Exacto. Y que si no, no funcionaría el giro, ¿no? Sí.
Claro, sí. O sea, ahí sí lo rompe sería una trampota, ¿no?
Una trampotota. Entonces, ¿qué? Pues más bien que lo vea él.
Sí.
Y ahí lo usan muy bien el punto de vista como para, es parte de la construcción de la historia, porque el punto de vista justo te lo está manejando con esa intención. O sea, es como para que después el giro sea creíble y el giro sea. O sea, que si vuelves a la película y dices, pues sí, todo el tiempo lo estuvimos viendo a través de nada más la información que este personaje tuvo y así sí funciona. Pues bueno, ya sé que ya tienen que, ya están poniendo la mesa para Catán, ya tienen la puta mesa afuera.
No, me traicionó Alo.
Ah, sí.
Oye, quedé mal. Sí. Para dejar que alguien más gane también.
Bueno, sí, que ya aburre ganar siempre. Alo, para quienes nos escuchan y no saben, Alo siempre gana en
Alo es el
Catán.
Verstappen
Pero bueno, entonces no sé si tengan algo final de hablar sobre el punto de vista.
A mí me gustaría nada más decir, es curioso, ¿no? Cómo llegamos a un tema tan padre, ¿no? A partir de tu inquietud de estar escribiendo y todo, bueno, yo recomendaría que se diviertan con el punto de vista, o sea, que trabajen el punto de vista, que cambien el punto de vista adrede, que vean qué pasa cuando la información llega desde otro personaje. Y creo que ahí empiezas a tener como mucha pericia en siempre mantener el tema, siempre mantener el contexto, ¿no? O sea, como que te da el jugar con esa herramienta, sí, te hace más robusto a la hora de escribir. No le tengan miedo a arriesgarse a los puntos de vista, ¿no? No importa que la nota venga y diga, güey, cámbiate de punto de vista. Pues sí, ¿no? Cambiamos punto de vista. Y la otra es que repase, digo, no porque nosotros digamos las películas, pero de pronto repasen las películas que nosotros platicamos acá, porque uno se empieza a dar cuenta, ¿no? O sea, yo también hace mucho que no veo El Club de los Cinco y voy a verla inmediatamente para recordarle y decir, claro, ¿no? Es un ejemplo de cómo obtener mejor herramienta a la hora de escribir los puntos de vista.
Yo nada más, ya no quiero decir nada del punto de vista, creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Michelle. Quiero hacer el comercial primero de las playeras y las tazas que no se olviden que están ahí en Mercadrama, nuestra merch. Y luego de Sierra Madre, que ya salió el tráiler por fin de una serie en la que yo los conocí a ustedes dos y que ahora son grandes amigos. Entonces estoy muy agradecido con ese proyecto. Y bueno, ya salió el tráiler y estrena hasta el 21 de abril, pero pues ya de una vez hay que empezar a hacerle los comerciales.
Sí, de que de hecho pudiste haber agarrado el punto de vista como pretexto, porque me acuerdo mucho que justo cuando estábamos quebrando los episodios de esa serie, teníamos 7 puntos de vista, 7 personajes, y que no nos podíamos salir de su sitio. O sea, era siempre, uno de sus personajes tiene que estar en escena, si no, no podemos poner esa escena. Entonces eso, de hecho ahorita me acordé de eso, de que era una de nuestras reglas, ¿no? Eran nuestras reglas internas, estos 7 son los principales, y nunca vamos a ver una escena fuera de estos 7, que luego ahí medio la doblamos de repente con un punto de vista de los externos, de los foráneos. Hicimos que hay varios truquillos que los vimos en la necesidad de hacerlos porque la narrativa no lo pedía. Pero sí, justo igual que Alo, yo estoy muy contento con esa serie, de haber participado en esa serie, porque pues, además de conocer a Alo, pues, pude trabajar con Michelle. Creo que por primera vez oficialmente, ya habíamos trabajado en otras cosas antes. Y pues fue la primera serie en la que escribí profesionalmente. Esa es la primera serie que me pagaron por escribir capítulos, estar en writers y todo esto. Entonces, pues felicidades a Nuncio y Diego Sorno, que son los creadores, y Nuncio fue el showrunner de la serie. Y que sí, pues que la vean en HBO y en Max el 21 de abril. A ver qué tal. Ojalá que les guste.
Yo también quiero sumar a eso. La verdad, justo ahí fue cuando conocimos a Alo, pero además a mí lo que me encantó fue parece que no, pero tal vez ustedes lo vivieron distinto, pero lo fácil del proceso, ¿no? O sea, el entendimiento, la amabilidad en la mesa, o sea, como que hicimos un vínculo de respeto hacia el trabajo que hizo que fuera muy fácil. Ya después se complicó por otra cantidad de razones y se tardó mucho en salir.
Tendrías una pandemia.
Sí, se atravesó una pandemia. Pero yo agradezco muchísimo que se haya logrado sacar, ¿no? Porque pues es el inicio de Collab, ¿no? Porque la pandemia empezó justamente un después, y entonces fue cuando, ¿no?, les escribí a todos así de, amigos, me estoy estoy a punto del suicidio, vénganse, vamos a platicar. Y ahora seguimos platicando en Guionistas sin Guión, ¿no?
Sí, sí.
Se perdió la costumbre del Zoom. Y bueno, por último, antes que se me olvide, ya googleé y la película, si no existe una película de un billete de $20 que pasa de mano a mano, de hecho sale Brendan Fraser y Elizabeth Chu y Christopher Lloyd, se llama 20 Bucks. Algún día, es del 93, entonces algún día la vi en Canal 5 y por eso la traigo ahí guardada. En las informaciones inútiles de la cabeza, de la lista guardada esa película. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Espero que les haya servido de algo esta plática sobre el punto de vista. Como dijo Alo, nuestra mercancía está en Mercadorama. Estamos en Twitter y en Instagram como @colabhistorias. Ahí nos pueden mandar sus dudas, preguntas, sugerencias de temas para tratar. También nuestras redes personales. Y pues muchas gracias. Y nos escuchamos en la próxima.
Que les vaya muy bien.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión.
Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab.
Historias para llevar. En colaboración con Melarim Arts.
presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.